hay tres motivos por los cuales es importante desde el punto de vista nutricional y fisiológico del cordero. Comenzando con el primero, hay momentos en el cual se empiezan a separar las necesidades nutricionales que tienen la oveja y el cordero. Hasta ahora tenemos los corderos junto con la oveja, llega un momento en el cual la oveja empieza a bajar las necesidades nutritivas y bajan los requerimientos, y el cordero, que empieza a depender mucho más del pasto, empieza a aumentar esos requerimientos. Entonces, desde el punto de vista nutritivo, es un momento en el cual es necesario que el cordero se maneje aparte y tenga un trato especial desde el punto de vista de la calidad y la cantidad de forraje que se le vaya a dar, ¿verdad? Eso por un lado. Y luego, a partir de la octava semana aproximadamente de lactancia, el cordero empieza a aprovechar mucho más el pasto que la leche y a digerirlo mucho mejor. Entonces la eficiencia de conversión de pasto a carne comienza a ser mayor que la eficiencia de conversión del doble pasaje, ese que nosotros le llamamos, que es de pasto a leche de la oveja y recién a carne del cordero. Entonces eso se da aproximadamente, empieza a cambiar a la octava semana, que el cordero empieza a comer más pasto, y se da el quiebre en la semana 12, los tres meses más o menos, que ahí es bastante clara la eficiencia de conversión mucho mayor del pasto a carne del cordero, que lo hace mucho más rentable y eficiente que la lactancia, ¿verdad? Y después, la parte de la infectación parasitaria, es bastante conocido también el fenómeno que ocurre a partir de la octava semana, entre la quinta y la octava semana, vamos a decir, postparto, donde las madres que tienen cordero al pie reducen su resistencia a los parásitos gastrointestinales, y ocurre lo que se llama la alza de lactación. Ahí las ovejas se cargan de lombrices y eso contamina los campos y finalmente empiezan a contaminar a los corderos, que estos presentan un sistema inmunitario bastante más inmaduro y comienza a perjudicar la sanidad del cordero, ¿no?
¿Hay alguna relación con el tema del peso o no? Ya se, como sea tú, se ya se tiene en cuenta que la conversión va a ser buena.
Seguro, sí, mira, si vamos a hablar de mínimos, a partir de la octava semana el cordero empieza el desarrollo de los preestómagos, y ahí donde empieza el estímulo progresivo y creciente del consumo de fibra, ahí donde empieza a comer más fibra. Entonces, como mínimo, podemos hablar de 8 semanas y un peso mínimo de 12 kilos, ahí con una alimentación de muy buena calidad, una pradera o algo, el cordero podría llegar a sobrevivir, vamos a hablar estrictamente sin la madre. Digo, pero en realidad las recomendaciones, como tú decís, es importante tener en cuenta el peso del cordero, ¿no? Y una edad mínima, que hablamos de las tres meses, uh-huh. De 12 a 15 semanas más o menos, que es cuando el cordero realmente tuvo el desarrollo y puede consumir fibra perfectamente. Si vamos a hablar de promedio, porque nosotros en una majada tenemos corderos de 3 meses, pero tenemos alguno que tiene alguna semana menos y alguna semana más. Vamos a hablar de promedios, y lo mismo pasa en los pesos. Estamos hablando de 3 meses de edad en los corderos y 23 kilos de peso vivo promedio. En eso tenemos un rango, ¿verdad? Ajá. Vamos a tener corderos que están pesando un poquito menos de esos 23 kilos y otros corderos que van a estar por encima. Entonces el promedio anda en los 3 meses y los 23 kilos. Y el rango de edad anda entre los 2 y los 4 meses de edad. Eso va a depender de lo extendida que sea nuestra aparición. Uh-huh. Porque nosotros no podemos estar detectando corderos de alote, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero sería deseable que los corderos estén en el entorno de un peso no menor a los 20 kilos, que es un peso en el cual nosotros consideramos que va a tener una buena recría. Uh-huh. ¿No? Que va a desarrollarse muy bien en campo natural. Y vamos a poder tener un buen desarrollo en el verano de esos corderos, ¿no?
¿Cuál sería la mejor pastura que le podríamos asignar a un destete?
Bueno, mira, ahí lo que tenemos que tener en cuenta, y es lo más importante, digo, porque tenemos que tener en cuenta tres factores, ¿no? Primero, el punto de vista de nutritivo, y después el sanitario y el de manejo, ¿no? Uh-huh. Para cuando vamos a elegir la pastura, no solo estamos mirando la calidad y la cantidad de forraje que tenemos, sino que estamos tratando de asegurarnos de que la pastura esté limpia. Por eso es que hablamos de que nosotros vamos a planificar la alimentación de esos corderos ya desde la primavera. Nosotros tenemos que asegurarnos que esos corderos que son son más débiles inmunitariamente vayan a, y a su vez sufren todo el estrés del destete, vayan a una pastura que esté no solo de muy buena calidad, que tenga pasturas con mucha fibra, sino que también esté limpia. Para eso nosotros lo que manejamos es que si nosotros cerramos, elegimos el potrero ya en la primavera y lo cerramos, estamos hablando tres meses antes, de ovinos, vamos a lograr tener al destete, si nosotros tenemos una aparición de primavera, al destete en enero, una pastura que va a estar prácticamente libre de parásitos. Uh-huh. Y eso es un factor muy importante a la hora del destete. Cuando hablamos de cerrar la pastura, no hablamos de que tiene que estar sin animales, tiene que estar sin ovinos, sin pero ovinos. Puede ser, y a su vez es favorable que esté pastoreada con vacunas. Pero los otros puntos que tenemos que tener en cuenta, la parte sanitaria, bueno, realizar una dosificación antihelmítica en el destete es una de las tomas estratégicas que recomienda el SULES en el destete, y a su vez realizar un seguimiento adecuado de esa toma, como puede ser un chequeo posterior de coproparasitario unos 10-12 días post destete, para poder comprobar que la toma funcionó y los corderos están libres de parásitos. Si nosotros logramos vaciar esos corderos de parásitos en el destete y vamos a una pastura limpia, vamos a asegurarnos que durante el verano van a estar bastante bastante bien desde el punto de vista sanitario.
¿Ponerme límites en cuanto a la carga por hectárea de cantidad de corderos?
Bueno, ahí lo que hablamos es un poco el tema de no tanto de la parte nutricional, sino que la parte parasitaria. Si nosotros llegamos a tener una carga de corderos muy alta por hectárea, podemos tener problemas desde el punto de vista parasitario. Entonces, uh-huh, se maneja a razón de un potrero de calidad, a razón de 6 a 7 corderos por hectárea.
¿Qué puedo hacer para suplementar el destete? ¿Qué puedo usar?
Bueno, sí, la verdad que sí, esta es una pregunta que se da mucho y es bueno que la toquemos ahora. Bueno, sí es posible destetar el destete, suplementar el destete, perdón, y hay varias alternativas. Lo que nosotros sabemos es que bueno, en el verano, cuando nosotros estamos destetando, las pasturas nuestras, las pasturas naturales sobre todo, están bajas en proteína. Uh-huh. El cordero, cuando es destetado, cuando los animales jóvenes tienen altos requerimientos de proteína. Entonces nosotros lo que vamos a buscar en una suplementación es tratar de darles proteína, sobre todo proteína, un alimento proteico al cordero. Y se habla más o menos en torno de los 50 gramos de proteína equivalente, que viene a ser, para tener una referencia, en una harina de soja son unos 100 gramos de alimento. Las raciones, sobre todo los suplementos de proteína, se habla entre el 16 y 18% de proteína. Es un nivel elevado, pero es el nivel que manejan estas categorías que necesitan crecimiento rápido, ¿no? Con esto, los ensayos que hay a nivel de campo natural indican que duplican las ganancias de los corderos dándole este nivel de proteína. En corderos que ganan entre 30 y 50 gramos en campo natural pasarían a duplicar, pasarían a ganar unos cerca de 100 gramos. Alternativas, ¿no? Digo, más baratas que son el pastoreo controlado también, ¿no? Uh-huh. Podemos dar en el verano 2 o 3 horas por día alguna pastura de calidad que pueda tener, puede ser un Lotus Macu o alguna pradera que tenga, bueno, algún corniculatus, Lotus corniculatus o una alfalfa o puede ser incluso un cultivo de soja, 2 o 3 horas por día. Ya con eso le estamos dando la proteína necesaria de cordero para poder desarrollar su performance, ¿no? Sí, y ahí las cargas que se manejan en los pastoreos diarios son bastante más altas, ¿no? En un cultivo de soja podés, 2 a 3 horas por día podés meter 60 o 70 corderos. Uh-huh. En un Lotus Macu podés poner de 20 o 25 corderos. Tenés que tener el trabajo de hacer el pastoreo diario nomás.
Sí. Estamos en la localidad de José Enrique Rodó, ruta 2, kilómetro 209.5, en el departamento de Soria. Bueno, en realidad esta fundación este grupo fue creado por un grupo de personas motivadas por el sentimiento común de que se podía hacer algo más por la sociedad, teniendo como objetivo número uno ayudar a jóvenes que no estudian ni trabajan. Y bueno, un poquito se nos planteó qué responsabilidad teníamos como sociedad. O sea, solo preocuparnos no alcanzaba. Creo que debíamos ocuparnos de la inserción educativa, falta de motivación de hacer las cosas. Es así que en la fundación, con argumentos, como decimos nosotros en el grupo, y sin excusas, estudiamos, producimos nuestros alimentos y clasificamos nuestros residuos. Es lo que en este momento más o menos estamos en camino y estamos haciendo.
Sí, ¿verdad? ¿Cuánto hace que arrancaron, para llamarlo de
una manera? Bueno, aproximadamente hace 2 años. En esos 2 años han pasado más de 40 chicos. Se han reinsertado al sistema educativo aproximadamente la mitad. Y otras cosas que se han realizado, por ejemplo, se realizaron gestiones correspondientes y se logró reabrir UTU. Si bien tenían los salones, los cursos no se estaban dictando hace unos años, y este año se brindó un curso de informática para esos chicos y en realidad para la población en general. Ellos todos participaron en el curso, porque es como el lugar de contención, y nos parece que el contacto con la tierra valoriza la vida y su calidad. También hemos logrado, que es un proyecto más nuevo, hemos logrado recolección y clasificación de residuos acá en Rodó, y estamos conectados con el proyecto de Rizo, que es la localidad vecina, donde se cuenta con la prensa.
Un joven se arrima allí a la fundación, ¿verdad? ¿Qué vienen buscando?
Yo creo que nosotros creemos como grupo de esta fundación que sin ninguna duda ellos vienen buscando la oportunidad de lo diferente. Alejarse un poco de esa corriente de lo habitual que nos lleva a la falta de motivación muchas veces, a buscar un poco de contención. Ellos cuando llegan, nosotros tenemos una charla y se les hace saber muy clarito que hay reglas que cumplir para estar dentro de esta fundación, ¿no? Y algunos con la misma libertad que llegan, se van. Al tiempo vuelven, sabiendo que las reglas son las mismas. Nosotros decimos que ellos se toman un tiempo para pensar, un tiempo para ver qué camino seguir. Y ellos cuando vuelven a reingresar o piden el reingreso, nosotros les decimos, esto es igual. Sí, lo pensé y quiero estar.
Está bien.
Para nosotros eso es una gran satisfacción.
¿Estamos hablando de jóvenes del medio urbano, rural o de ambos?
De ambos. Acá en realidad es una zona rural.
Sí.
Si bien vivimos en un pueblo, es una zona rural. Ellos viven acá, tienen el liceo, la escuela, muchos se reinsertan, nos cuesta bastante. Nosotros igual siempre estamos muy en contacto con todo lo que son las instituciones educativas, ¿no? Nosotros hacemos una guía, todas las semanas vamos al liceo para ver cómo van los que concurren al liceo, si van a la UTO Cardona también. Siempre tratamos de estar cerca, que ellos sepan que estamos. No solo cuando están con nosotros, sino también cuando ellos están en su estudio, que estamos.